o del Sahara, nada más y nada menos.
Y tampoco nos olvidamos de nuestros compañeros los guineanos, que sufren también un proceso de descolonización, o que sufrieron un proceso de descolonización bastante nefasto por parte de los gobiernos españoles, y que claro, parece ser que caen en el olvido. Y ya os dimos información de cómo la represión por los gobernantes, de los cuales quiere ser amigo el señor Aznar, le está metiendo a cantidad de gente en las cárceles, unas cárceles que deben ser horribles. O sea, ni las tus peores pesadillas te puedes imaginar lo que se comete en esas cárceles. Y bueno, pues también tenemos, queremos hacer una mención, ¿no?, porque no les olvidamos desde aquí, al problema de Guinea, ¿sí?, porque son parte de nuestra cultura y son hermanos, aunque de raza negra, pero son hermanos nuestros,
¿no?, que sufrieron un proceso de descolonización tan horrible y tan atroz como el que ha sufrido pues todo Asia Central, el sudeste asiático, el próximo Oriente, el Magreb, el África subsahariana, en fin. Y te recordamos que estás escuchando El Desván en Radio Resistencia, en el 101 de la frecuencia malherida, y que te vamos a dejar con Big Boss Humanize antes de seguir explicándote un poco de las causas del conflicto del Sahara.
Resistencia que no para de sonar.
Óyalo, óyalo.
Advertimos su presencia. 101 en el día. Si con esto venimos, no es casualidad. Pensamiento distinto, puedo colaborar. Si con esto llegamos, no nos van a parar, porque estamos armados de palabra y verdad.
De febrero de 1973. La YEMA, o Asamblea General del Sáhara, solicita oficialmente al jefe del Estado español que... se impulse el proceso que asegure la posibilidad de decisión de su futuro, que se desarrolle la institucionalización legal existente para lograr una mayor participación del pueblo del Sáhara en las funciones y competencias de su administración interna, que España, en nombre del pueblo saharaui, siga ejerciendo su representación internacional y garantizando la integridad de su territorio y defensa de sus fronteras, y que la etapa de autodeterminación que se inicia con esta declaración conducirá a la definición de su futuro mediante un acto solemne y trascendental en forma de referéndum. Declaración sorprendente de la que la opinión pública española no se hizo eco, porque la cuestión del Sáhara había sido declarada materia reservada por el almirante Carrero Blanco en julio de 1972, clasificación que no se levantará hasta el 14 de septiembre de 1974. Y es que los sucesos del Ayun, las presiones de Naciones Unidas y las reivindicaciones de los países vecinos habían provocado las primeras disensiones entre los dirigentes del franquismo. Ese mismo año de 1973, entre el 5 y el 10 de mayo, en Zuerat, al norte de Mauritania, el Wali Mustafa Sayed, más conocido como Lulay, ideólogo y líder carismático del independentismo saharaui, y otros dirigentes nacionalistas mantenían una serie de reuniones y creaban el Frente Polisario, Frente Popular para la Liberación de Saguía, el AMRA y Río de Oro, que apelaba a la lucha armada para acabar con la presencia colonial española en el territorio. El año 1975 resultó crucial para el futuro de la colonia española. En mayo llega al Sáhara Occidental la comisión de visita de la ONU designada por el Comité de Descolonización de acuerdo con la resolución 2229 de la 21 Asamblea General de 1966 y finalmente aceptada por Madrid con 9 años de retraso. Y este es un extracto de esa resolución de la ONU. En el territorio, la comisión ha comprobado que la población, o por lo menos la casi unanimidad de las personas que han consultado, se ha pronunciado a favor de la independencia y en contra de las reivindicaciones territoriales de Marruecos y Mauritania. Ha expresado el deseo de ver a la Organización de Naciones Unidas, a la Unidad Africana y a la Liga de Estados Árabes. Y a la Liga de los Estados Árabes ayudarla a obtener su independencia y preservarla. El Frente Polisario, que estaba considerado como clandestino hasta la llegada de la misión, ha aparecido como la fuerza política dominante en el territorio. Por todas partes, la misión ha asistido a manifestaciones en su favor. En el mismo momento en que la Comisión de la ONU abandonó Madrid, el gobierno español hizo las primeras manifestaciones favorables al abandono de la colonia, contradiciendo las afirmaciones de unos días antes en las que había reafirmado su intención de proceder a la independencia del territorio de acuerdo a la voluntad de su población. En la agonía de la dictadura, La tesis del lobby promarroquí, representado fundamentalmente por el ministro de la Presidencia, Antonio Carro, y José Solís, exministro de Trabajo. Se impusieron y ganaron la partida al Ministerio de Asuntos Exteriores, al frente del cual se encontraba Cortina Mauri, y al embajador español en Naciones Unidas, Jaime de Piñés, partidarios de llegar a un acuerdo con el Frente Polisario y de respetar las resoluciones de la ONU, procediendo a la celebración de un referéndum de autodeterminación. Así, el 23 de mayo, al término del Consejo de Ministros, León Herrera, ministro de Información y Turismo, hizo llegar a la prensa un comunicado redactado por Carro en el que se decía: el Gobierno confirma su deseo de cumplir las resoluciones aprobadas por Naciones Unidas y al propio tiempo declara su propósito de transferir la soberanía al territorio del Sáhara en el más breve plazo que sea posible, en la forma y modo que mejor convenga a sus habitantes y a la satisfacción en su caso de cualquier legítima aspiración de países interesados en aquella zona. Al propio tiempo, hace constar que si por circunstancias ajenas a su voluntad se demorase la posibilidad de realizar tal transferencia de soberanía, en términos que comprometan gravemente la presencia española en el Sáhara, se reserva el derecho, previa a la oportuna advertencia a Naciones Unidas, de precipitar la transmisión de poderes, poniendo fin definitivamente a su presencia en el territorio. El 16 de octubre de 1975 se hacía público el dictamen solicitado por Marruecos al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya en diciembre anterior. El alto tribunal, después de reconocer que el territorio no era res o terra nullius, tierra de nadie, antes de la colonización y que algunas tribus, no todas, mantenían determinados lazos jurídicos de sumisión con el sultán de Marruecos y con el conjunto mauritano, pero en ningún caso vínculos de soberanía territorial, concluía que de estas relaciones no se podían deducir derechos de soberanía de Marruecos y Mauritania sobre la colonia española, y aconsejaba realizar un referéndum de autodeterminación. Ante la situación creada por el informe de la Comisión de la ONU y el dictamen de La Haya, y aprovechando la delicada situación política provocada en España por la agonía del dictador, Rabat decidió jugar fuerte y, tras consultar al secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, anunció la Marcha Verde, ocupación pacífica del territorio por civiles desarmados que blandían en sus manos ejemplares del Corán. Sobre el Sáhara Occidental, el mismo día en que se conocía el dictamen de La Haya, se iniciaba así una importante operación simbólica. El color de la marcha era el verde, el color que simboliza al Islam, y mediática, destinada a justificar el brusco cambio de actitud de España en solo unos pocos días. La Marcha Verde era una cobertura magnífica para el gobierno español, que encontraba así un pretexto suficiente para la negociación y la entrega del Sáhara, siéndole posible entonces dar un completo viraje a la política seguida anteriormente, que le obligaba ante los saharauis, ante la ONU y ante la opinión pública interna e internacional, promover un referéndum de autodeterminación en el Sáhara. El día 21 de octubre, José Solís viaja a Marrakech, donde se entrevista con Hassan II para fijar el calendario de la entrega del Sáhara sin que parezca una claudicación de Madrid, traicionando tanto las observaciones, las resoluciones de la ONU y la promesa hecha al pueblo saharaui.
Y después de denunciar la situación en el Sáhara, en Palestina, en Guinea y en otros muchos países donde no se cumplen los acuerdos emanados de la ONU, que yo particularmente mi opinión es que debía ser dogma casi de fe los acuerdos de las Naciones Unidas, y que esta asamblea debía ser mucho más democrática sin que hubiese países con derecho a veto, como son los 7 famosos, cuando las resoluciones no les interesa, las vetan y no las llegan a cumplir. Y bueno, pues ya vamos a pasar al tema con el que nos machacan todos estos días, que es el tema de las Torres Gemelas y la posible Tercera Guerra Mundial, todas esas consecuencias, todas esas alucinaciones de la gente. Está, a mí me parece magnífico que la gente opine sobre este tema, porque cuanto más la gente opine y tenga más información, pues posiblemente le será mucho más difícil cometer todo tipo de tropelías. Y mira, y vamos a entrar pues leyéndote un comunicado que nos llega desde Bélgica, del Partido del Trabajo belga, sobre este tema. Y dice así: los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono, que impactaron al planeta entero, son testigos, antes que nada, del estado de crisis en el cual se encuentra el mundo. A pesar de lo que afirmen los dirigentes del mundo mediante las liturgias de los países ricos del Grupo de los Ocho, compartimos la tristeza de los familiares y amigos de las víctimas, a quienes manifestamos nuestras condolencias. Las víctimas civiles americanas, así como la gran mayoría del pueblo americano, no pueden ser juzgados como responsables de la política bárbara realizada por su gobierno y las multinacionales que representan. Al mismo tiempo, estamos profundamente chocados por la hipocresía del gobierno americano. Este conlleva una parte importante de la responsabilidad de lo sucedido en el día mencionado, el 11 de septiembre del 2001. La más grande potencia imperialista, que se jacta desde la caída del muro de Berlín de ser el gendarme incontestable del planeta, se encuentra confrontado por primera vez en su propio terreno ataques con miles de víctimas, como los infligidos por la Armada americana a una escala mucho mayor a los habitantes vietnamitas, iraquíes, yugoslavos y tantos otros. Desde hace 50 años, el gobierno y las multinacionales de los Estados Unidos imponen sus cuatro voluntades al mundo entero. Destruyen economías locales, expropian a los campesinos, derrocan gobiernos populares para poner en el poder a los Pinochet, Marcos, Mobutu y a sus soldados, que no dudan en masacrar a su propio pueblo, lejos de las cámaras. Al hacer esto, han suscitado el odio y la revuelta de todos los pueblos victimados. Además, la crisis económica que golpea a los Estados Unidos agudiza también las contradicciones al interior del país. En este mundo atestado de contradicciones económicas, políticas, militares, todas las hipótesis son posibles en cuanto al origen de los atentados. Sin embargo, el nivel de superioridad técnica y el grado elevado de riesgos en un país tan elevado como los Estados Unidos lleva a creer que una tal empresa no habría podido realizarse jamás a partir del suelo norteamericano sin la complicidad en el seno de los servicios secretos estadounidenses o de otras organizaciones similares. Después de 50 años de proteger los intereses de las multinacionales americanas y de combatir el comunismo y los movimientos de liberación, los servicios secretos de los Estados Unidos sostienen todas las corrientes fascistas, integristas y nacionalistas de las cuales se sirven para dividir a los pueblos. Ellos reclutan, arman y forman en esos países como terroristas de alto nivel a los elementos más fascistas e integristas. Esto va desde los antiguos nazis reclutados en los servicios secretos estadounidenses después de la Segunda Guerra Mundial hasta los escuadrones de la muerte en El Salvador, pasando por los mercenarios integristas en Afganistán. En función de las alianzas políticas cambiantes, esos terroristas pueden voltearse contra sus antiguos maestros. Este es el caso del terrorista saudista Osama Bin Laden. Este era, hace algunos años, un combatiente de la libertad, hombre confiable de los Estados Unidos en su lucha contra la Unión Soviética en Afganistán. Asimismo, no puede excluirse la hipótesis de las complicidades de las fuerzas de extrema derecha americana, como en Oklahoma, inspirados por las fuerzas decididas a empujar a Bush hacia una política económica y militar aún más dominantes. Estos atentados podrían también aportar una falsa legitimidad al gobierno americano en momentos en que una ola contestataria antiimperialista se expande en el mundo entero, tomando como blanco este gobierno, punta de lanza de la globalización capitalista, de la destrucción del medio ambiente, de la nueva carrera armamentista. Podrían también ocultar las preocupaciones económicas y sociales del pueblo americano mismo, el cual conoce un desempleo acrecentado y una expansión rápida de la pobreza en su propio terreno. Nos unimos a los llamados que quieren impedir al gobierno americano y a sus aliados tomar estos atentados como un pretexto para atacar a países completamente ajenos a este terrorismo y que se encuentran desde hace mucho tiempo en la mira del gobierno americano a causa de su independencia política, o a utilizar los atentados para reforzar las medidas antidemocráticas tanto en los Estados Unidos como en otras partes. Una tal reacción no haría sino acrecentar el peligro de la guerra y el fascismo. Los pueblos del mundo entero tienen razón de inquietarse por el significado profundo de estos atentados. Ellos son la consecuencia del agravamiento de todas las contradicciones fundamentales de la sociedad, denunciadas a justo título por los trabajadores y los jóvenes en el marco del movimiento contra la mundialización imperialista. Para resolver estas contradicciones, no hay otra vía posible que trabajar en favor de la unidad de los combates de los trabajadores del mundo entero, de elevar aún más las reivindicaciones de justicia social, de la democracia verdadera y de la paz. Si la acción terrorista no permite realizar estos objetivos, las medidas de represalias militares y represiones y el racismo exacerbado de los gobiernos imperialistas los permiten aún menos. Perseguir la vía trazada por los movimientos de Sitel, de Génova, por los pueblos de África, de Asia, de América Latina, contra todas las consecuencias del colonialismo y del neocolonialismo, es la única manera de trabajar seriamente por el porvenir de la humanidad. Esto nos lo manda el Buró Político del Partido del Trabajo de Bélgica.
Mera wil de dam dam ali ali, mera wil de dam dam ali ali. Sakhi lal kalandar mast mast, sakhi lal kalandar mast mast. Dule lal kalandar mast mast, dam mast kalandar mast mast, dam mast kalandar mast. Mera wil de dam dam ali ali, mera wil de dam dam ali ali. Sakhi lal kalandar mast mast.
El 11 de septiembre del 2001, el mundo ha sido golpeado por los horribles ataques de los terroristas a los Estados Unidos de América del Norte. La Asociación Revolucionaria de las Mujeres de Afganistán, RAWA, nos posicionamos con el resto del mundo al expresar nuestra aflicción y condena por este acto bárbaro de violencia y terror. RAWA ya había avisado que los Estados Unidos no debían apoyar a las facciones fundamentalistas más traidoras, criminales y antidemocráticas y misóginas, porque si tanto los talibán como los otros mujahidín han cometido y cometen toda clase de crímenes atroces contra nuestro pueblo, no tenían por qué sentir ningún reparo a la hora de cometer lo mismo contra la población norteamericana, considerada como infiel. Para poder ganar el poder y mantenerse en él, estos bárbaros criminales están dispuestos a encabezar cualquiera vía asesina. Pero desgraciadamente debemos decir que fue el gobierno de los Estados Unidos quien apoyó al dictador pakistaní general Zia-ul-Haq para crear millares de escuelas religiosas donde arraigaron las semillas de los talibán. De manera similar, como es suficientemente sabido, Osama Bin Laden era el chico de los ojos azules de la inteligencia norteamericana, la CIA. Pero lo más doloroso es que los políticos norteamericanos no han tomado nota de la lección por sus políticas profundamentalistas en nuestro país y todavía apoyan esta o aquella facción fundamentalista. Nuestro parecer es que cualquier clase de apoyo a los fundamentalistas, sean talibán o mujahidín, pisan actualmente los valores democráticos, así como los derechos de las mujeres y la defensa de los derechos humanos. De confirmarse las sospechas de los ataques terroristas que apuntan fuera de los Estados Unidos, se probará una vez más nuestra repetida denuncia. Los fundamentalistas devorarán a sus creadores. El gobierno de Estados Unidos debería reconsiderar las causas de fondo de este terrible acontecimiento, que no es el primero ni será el último. Los Estados Unidos tienen que dejar de apoyar a los terroristas afganos y sus colaboradores de una vez por todas. Cuando los talibán y Osama Bin Laden son los principales sospechosos señalados por los funcionarios norteamericanos tras los ataques criminales, ¿someterán los Estados Unidos a Afganistán a una agresión militar parecida a la de 1998 y matarán a millares de afganos y afganas inocentes por crímenes cometidos a manos de los talibán y Osama? ¿Piensan los Estados Unidos que barrerán las causas de fondo del terrorismo mediante ataques sobre las vidas de miles de víctimas afganas desprovistas, pobres e inocentes, o ello extenderá el terrorismo a una escala incluso mayor? Desde nuestro punto de vista, una gran e indiscriminada ofensiva militar sobre una nación que se ha enfrentado a desastres permanentes desde hace más de dos décadas no será motivo alguno de orgullo. No pensamos que un ataque de esas características sea la expresión del pueblo norteamericano. El gobierno de Estados Unidos y el pueblo norteamericano deben saber que hay una inmensa diferencia entre la pobre y devastada población afgana y los terroristas criminales mujahidín y talibán. Mientras que una vez más hacemos pública nuestra solidaridad y profundas condolencias al pueblo norteamericano, también mantenemos que su desconsuelo no se reducirá a Afganistán. No se reducirá si Afganistán es atacado y se asesina a sus desamparadas y arruinadas gentes. Sinceramente, esperamos que el gran pueblo norteamericano sabrá diferenciar entre el pueblo de Afganistán y un puñado de terroristas fundamentalistas. Nuestros corazones están con el pueblo de Estados Unidos. Abajo el terrorismo. Esto lo escribe una asociación que ahora mismo tiene mucho miedo a los talibán, tiene mucho miedo a los mujahidín, que están apoyados por potencias occidentales, porque en Afganistán se trata de apoyar al que está haciendo la contra al poder, ¿no? Entonces luego llega al poder y se trata de financiar una contra para derribarle. Pero el caso es que estas mujeres son la Asociación Revolucionaria de las Mujeres de Afganistán, RAWA, y tienen mucho miedo a los talibán, a los mujahidín y a los americanos, por lo que parece.
Estas mujeres que tienen que mirar la vida a través de las burcas, que no se las permite ni trabajar, ni tener médicos, ni de tener nada de tipo. O sea, pues posiblemente son, dentro del sufrido pueblo afgano, son las personas que más están sufriendo la política de los talibáns y de los mujahidins de la otra, porque los otros que están de la alianza esa famosa del norte, pues también son fundamentalistas islámicos y también reprimen a la mujer en todos sus derechos fundamentales y a los cuales, como ha dicho aquí el compañero, se turnan apoyándolo las potencias occidentales porque les conviene o no les conviene. En fin, aquí está la denuncia de estas compañeras, que son las que sufren en sus carnes el problema de Afganistán más que ninguno. Y ahora pues mira, una cosa que nos llega también desde Rosario, y es de los anarquistas de la ciudad argentina de Rosario, y nos dicen así: no a la guerra. Los militantes anarquistas de Rosario expresamos que es indispensable una actitud firme de rechazo a las maniobras y operaciones bélicas que prepara el gobierno del Imperio norteamericano. Debemos actuar con desobediencia civil, no prestarnos por acción u omisión a la concreción de nuevas masacres. La muerte y el terror son divisas de los poderosos. La fabricación de maquinarias y su utilización contra los pueblos del planeta es funcional a la dominación y explotación capitalista. Los socialistas libertarios consideramos que lo único importante es el respeto a la vida y a la libertad de todos los seres humanos, la vigencia de la justicia social y el respeto a la dignidad humana. Por eso no aceptaremos jamás los argumentos que justifiquen la legitimación del homicidio y los asesinatos en masa. No hay guerras justas, hay guerras en que las únicas víctimas reales son las mujeres y los hombres concretos, quienes padecen la necedad de sus gobernantes. Y esto nos lo mandan los militantes anarquistas de Rosario, los cuales también nos han mandado un artículo que ha escrito el premio Nobel José Saramago y que le llama El factor de Dios, y que voy a pasar a leerlo porque creo que es bastante esclarecedor de lo que está ocurriendo, ¿no? Y dice así: en algún lugar de la India, una fila de piezas de artillería en posición, atado a la boca de cada una de ellas, hay un hombre. En primer plano de la fotografía, un oficial británico levanta la espada y va a dar la orden de disparar. No disponemos de imágenes del efecto de los disparos, pero hasta la más obtusa de las imaginaciones podrá ver cabezas y troncos dispersos por el campo de tiro, restos sanguinolientos, vísceras, miembros amputados. Los hombres eran rebeldes. En algún lugar de Angola, dos soldados portugueses levantan por los brazos a un negro que quizás no esté muerto. Otro soldado empuña un machete y se prepara para separar la cabeza del cuerpo. Esta es la primera fotografía. En la segunda, esta vez hay una segunda fotografía, la cabeza ya ha sido cortada, está clavada en un palo y los soldados se ríen. El negro era un guerrillero. En algún lugar de Israel, mientras algunos soldados israelíes inmovilizan a un palestino, otro militar le parte a martillazos los huesos de la mano derecha. El palestino había tirado piedras. Estados Unidos de América del Norte, ciudad de Nueva York. Dos aviones comerciales norteamericanos, secuestrados por terroristas relacionados con el integrismo islámico, se lanzan contra las torres del World Trade Center y las derriban. Por el mismo procedimiento, un tercer avión causa daños enormes en el edificio del Pentágono, sede del poder bélico de los Estados Unidos. Los muertos, enterrados entre los escombros, reducidos a migajas, volatilizados, se encuentran por millares. Las fotografías de India, de Angola, de Israel, nos lanzan el horror a la cara. Las víctimas se nos muestran en el mismo momento de la tortura, de la agónica expectativa, de la muerte abyecta. En Nueva York todo parecía irreal al principio. Un episodio repetido y sin novedad de una catástrofe cinematográfica más. Realmente arrebatadora por el grado de ilusión conseguido por el técnico de efectos especiales. Pero limpio de estertores, de chorros de sangre, de carnes aplastadas, de huesos triturados, de mierda. El horror, escondido como un animal inmundo, esperó a que saliésemos de la estupefacción para saltarnos a la garganta. El horror dijo por primera vez, aquí estoy, cuando aquellas personas se lanzaron al vacío como si acabasen de escoger una muerte que fuese suya. Ahora el horror aparecerá a cada instante al remover una piedra, un trozo de pared, una chapa de aluminio retorcida. Y será una cabeza irreconocible, un brazo, una pierna, un abdomen deshecho, un tórax aplastado. Pero hasta esto mismo es repetitivo y monótono, en un cierto modo ya conocido por las imágenes que nos llegaron de aquella Ruanda, de un millón de muertos, de aquel Vietnam, cocido a napal, de aquellas ejecuciones en estadios llenos de gente, de aquellos linchamientos y apareamientos de aquellos soldados iraquíes sepultados vivos bajo toneladas de arena, de aquellas bombas atómicas que arrasaron y calcinaron Hiroshima y Nagasaki, de aquellos crematorios nazis vomitando cenizas, de aquellos camiones para retirar cadáveres como si se tratase de basura. Siempre tendremos que morir de algo, pero ya se ha perdido la cuenta de los seres humanos muertos de las peores maneras que los humanos han sido capaces de inventar. Una de ellas, la más criminal, la más absurda, la que más ofende a la simple razón, es aquella que desde el principio de los tiempos y de las civilizaciones manda matar en nombre de Dios. Ya se ha dicho que las religiones, todas ellas sin excepción, nunca han servido para aproximar y congraciar a los hombres, que por el contrario han sido y siguen siendo causa de sufrimientos inenarrables, de matanzas, de monstruosas violencias físicas y espirituales, que constituyen uno de los más tenebrosos capítulos de la miserable historia humana. Al menos en señal de respeto por la vida, deberíamos tener el valor de proclamar en todas las circunstancias esta verdad evidente y demostrable. Pero la mayoría de los creyentes de cualquier religión no solo fingen ignorarlo, sino que se yergen iracundos e intolerantes contra aquellos para quienes Dios no es más que un hombre. Nada más que un nombre, el nombre que por miedo a morir le pusimos un día y que vendría a dificultar nuestro paso a la humanización real. A cambio nos prometía paraísos y nos amenazaba con infiernos, tan falsos los unos como los otros, insultos descarados a una inteligencia y a un sentido común que tanto trabajo nos costó conseguir. Dice Nietzsche que todo estaría permitido si Dios no existiese, y yo respondo que precisamente por causa y en nombre de Dios es por lo que se ha permitido y justificado todo, principalmente lo peor, principalmente lo más horrendo y cruel. Durante siglos, la Inquisición fue también, como los hoy talibán, una organización terrorista, dedicada a interpretar perversamente textos sagrados, que deberían merecer el respeto de quien ellos debían creer. Un monstruoso connubio pactado entre la religión y el Estado contra la libertad de conciencia y contra el más humano de los derechos, el derecho a decir no, el derecho a la herejía, el derecho a escoger otra cosa, que eso es lo que significa la palabra herejía. Y con todo, Dios es inocente, inocente como algo que no existe, que no ha existido ni existirá nunca, inocente de haber creado un universo entero para colocar en él seres capaces de cometer los mayores crímenes, para luego justificarlos diciendo que son celebraciones de su poder y de su gloria. Mientras los muertos se van acumulando, estos de las Torres Gemelas de Nueva York y todos los demás, que en nombre de un Dios convertido en asesino por la voluntad y por la acción de los hombres, ha cubierto e insisten en cubrir de terror y sangre las páginas de la historia. Los dioses, pienso yo, solo existen en el cerebro humano. Prosperan o se deterioran dentro del mismo universo que los ha inventado, por el factor Dios. Ese está presente en la vida como si efectivamente fuese dueño y señor de ella. No es un Dios, sino es el factor Dios, el que se exhibe en los billetes de dólar, se muestra en los carteles que piden para América, la de Estados Unidos, no la otra, la bendición divina. Y fue en el factor Dios en el que se transformó el Dios islámico que lanzó contra las Torres Gemelas los aviones de la revuelta contra los desprecios y de la venganza contra las humillaciones. Se dirá que un Dios se dedicó a sembrar vientos y que otro Dios responde ahora con tempestades. Es posible, quizás sea cierto, pero no han sido ellos, pobres dioses sin culpa. Ha sido el factor Dios, ese que es terriblemente igual a todos los seres humanos, donde quiera que estén, y sea cual sea la religión que profesen. Ese que ha intoxicado el pensamiento y ha abierto las puertas de la intolerancia más sórdidas. ese que no respeta sino aquello en lo que manda creer, el que después de presumir de haber hecho de la bestia un hombre, acabó por hacer de los hombres una bestia. Al lector creyente, de cualquier creencia, y que haya conseguido soportar la repugnancia que probablemente le inspiren estas palabras, no le pido que se pase al ateísmo de quien las ha escrito. Simplemente le ruego que comprenda con el sentimiento, si no puede ser con la razón, que si hay Dios, hay un solo Dios, y en que su relación con Él, lo que menos importa es el nombre que le han enseñado a darle, y que desconfíe del factor Dios. No le faltan enemigos al espíritu humano, mas ese es uno de los más pertinaces y corrosivos, como ha quedado demostrado y desgraciadamente se irá desmostrándose. Y lo firma José Saramago, escritor portugués y premio Nobel de Literatura.
Deciros que Estados Unidos ahora mismo está representando algo así como la lucha del bien contra el mal. Y no solamente Estados Unidos, sino todos sus países satélites que se han puesto debajo por si acaso les cae alguno de los puñetazos que da así por el mundo, como si estuviera ciego. Y se han puesto todos a su sombra en esa cruzada del bien. Pues deciros que si Estados Unidos representa el bien, yo desde luego no quiero estar de su lado. Porque desde que, bueno, no es desde que George Bush está en la Casa Blanca, sino bueno, la política militarista que ha seguido siempre los Estados Unidos desde que es imperio, ¿no? Y por ejemplo, la voluntad de garantizar mayores beneficios a la industria armamentista y a la energía han sido la razón decisiva de las principales decisiones del señor Bush Jr. desde que fue nombrado presidente. Decisiones que se traducirán en más dineros y más muertos. Esto está escrito por José Vidal Benito a consecuencia de lo que ocurrió en Génova, del muerto que bueno, que murió en las manifestaciones de Génova contra las políticas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional y del grupo de los siete más Rusia, ¿no? De los países más poderosos del mundo. Y bueno, decisiones, como os leía, que se traducirán en más dineros y más muertos. La persistencia en rechazar la prohibición y el uso de minas antipersonales y el boicot a la conferencia contra el comercio y utilización de armas ligeras representan más de 500.000 muertes violentas al año. Agreguemos la denuncia del tratado que desde hace 30 años prohibía las armas biológicas, el relanzamiento de la industria bélica nuclear al negarse a ratificar la prohibición total de armas nucleares y la revisión del tratado de 1972 ABM con Rusia, necesaria para su escudo antimisiles, que reabren un periodo de la más alta inseguridad. Su impugnación total del protocolo de Kioto y la ampliación del uso de los sumideros que lo han desvirtuado al disminuir la reducción de gases al 5,2% al 1,6% son potencialmente generadores de efectos irreparables para la humanidad. Por lo demás, su negativa a aceptar el Tribunal Penal Internacional y a prohibir los paraísos fiscales presagian un liderazgo de extrema peligrosidad. ¿Queda espacio a la esperanza? Esto fue escrito antes de que ocurriera esta espiral bélica, en concreto no tengo la fecha, pero bueno, unos meses antes. Y bueno, pues esta es la cara del bien. La cara del bien es la cara de alguien que no denuncia el uso de minas antipersonales, que tampoco que boicotea la conferencia contra el comercio y utilización de armas ligeras, que representan cerca de 500.000 muertes al año. Decir que a esto España va de la manita del señor Bush, porque es al ya quinto puesto de España en la exportación de armas, sobre todo ligeras, pues hay que sumarse a que General Dynamics, ese gigante de la industria bélica y de la fabricación de armas, pues ha comprado Santa Bárbara, en la factoría de Santa Bárbara en La Coruña, pues para producir más armas más deprisa, para que haya más conflictos, en fin, para que haya frentes armados para controlar el planeta en todas sus partes. Y bueno, ya nos queremos ni hablar de las agresiones económicas que a través del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, hacen a los países del tercer mundo, y el saqueo que hacen las transnacionales a los recursos y a las economías de esos países, que siempre estarán debajo y pisados por la losa de la deuda externa, de la que nunca podrán salir a no ser que cambien de actitud. Y bueno, pues sí, esa es la cara del bien. No, yo, vamos, mi gobierno me ha consultado y no tengo más remedio que entrar en conflicto bélico. Las bases que están en mi estado van a ser utilizadas para la guerra y, en fin, yo no estoy de acuerdo con nada de esto, ni con que haya más guerras, ni contra que haya nada. Estoy totalmente en contra del imperio del bien. Si el imperio del bien lo protagonizan Estados Unidos y sus aliados.
Estados Unidos, que es responsable, por ejemplo, por darte un ejemplo, de millares de muertos en Latinoamérica a través de esas dictaduras que en los años 70 se establecieron en el Cono Sur y por diferentes sitios de Latinoamérica, en la cual los asesinos, los cuales la mayoría no han sido juzgados, se entrenaron en la base americana que tenía Estados Unidos en Panamá, en la Escuela de las Américas, donde se les enseñaba a torturar, asesinar a dirigentes campesinos, a políticos, a mujeres, etcétera, etcétera. Por un dato, se considera que en la lucha de 30 años que se sostuvo en Guatemala por las guerrillas indígenas contra el gobierno criollo y fascista, pues se calcula en un total de 200.000 muertos y desaparecidos. En San Salvador la cifra pues ronda los 100.000. En Nicaragua, ni te quiero contar. En Colombia, flipamos con el número. En Argentina, 3.000 o 5.000 desaparecidos. En Chile, estadios llenos donde se mutilaron a la gente, se la reprimió. En Bolivia, pues, increíble. Entonces, todo eso, como dice el compañero, está en el debe de Estados Unidos, que puso en el poder a esos asesinos, ¿no? Entonces, como dice el compañero, si eso es el ejemplo del bien, yo no estoy con ese tipo de bien, ¿no?
O por no personalizarlo todo en Estados Unidos, porque los europeos parecen los buenos, los que mediatizan, los que sirven del colchón a ese gigante ciego enfurecido que lanza puñetazos al aire y todo el mundo se agacha para que no le den. Por ejemplo, en el libro que tengo aquí en mi mano, Más allá del Islam, política y conflictos actuales en el mundo musulmán, de Antoni Segura, en la editorial Alianza, publicado por la editorial Alianza, que ha pegado un palo y una subida tremenda en los libros, porque un libro de bolsillo divulgativo que cueste 1.500 pesetas, pues hay que fastidiarse. Iba a decir algo peor, iba a decir hay que joderse, pero no, es mejor decir hay que fastidiarse. Y nada, deciros que es un libro que está bien, está tratado todos los conflictos desde un punto de vista pues un poco socialdemócrata, pero bueno, da muchas informaciones como las que os hemos leído sobre el Sáhara antes. Y bueno, pues trata pues sobre la primera parte del libro, es el conflicto y la transición política en el Magreb. La segunda, y dentro de este apartado, la presencia colonial de España en el Magreb, el conflicto del Sáhara y las relaciones intermagrebíes, el proceso de transición política en Marruecos, las fuerzas armadas y la crisis de Argelia. La segunda parte, religión o guerra y revolución, Irán, de la revolución de Jomeini a la revuelta de los estudiantes, Afganistán en guerra, del comunismo a los talibán, de Bosnia a Kosovo. Y la tercera parte es el gran conflicto de Próximo Oriente, israelíes y palestinos en busca de la paz. Está muy bien, hay apéndices con resoluciones de la ONU, con cifras de poblaciones, de movimientos migratorios y éxodos masivos, en fin, está muy documentado. Digamos que la corriente política que tiene Antoni Segura, pues no estoy muy de acuerdo con ella, pero bueno, el libro se llama Más allá del Islam, política y conflictos actuales en el mundo musulmán, y lo que viene a denunciar el libro, que se pone la coartada de enfrentamientos religiosos entre el mundo occidental y el Islam, y que el Islam siempre será un freno a la democracia, al progreso occidental, patatín y patatán, y eso creará siempre conflicto y guerras. Y lo que viene a demostrar este hombre es que debajo de esas guerras religiosas, de esas simplificaciones tan atroces y tan horribles de los conflictos, pues yacen intereses económicos, geoestratégicos, etcétera, etcétera. En eso sí estamos de acuerdo con el autor, con Antoni Segura. Deciros que el libro, a pesar de que cueste 1.500 pelas, sea de divulgación y de bolsillo, que me parece un precio exagerado, que ha pegado una subida fuerte la editorial Alianza, pues está muy bien porque da muchos datos, ¿no? Y lo que te quería decir, que me he enrollado, que no hay que poner todo en el debe, todas las matanzas en los Estados Unidos y tal, aparte del imperio español, que fue arrasando allá por donde iba, como todos los imperios, como es ahora mismo el imperio capitalista, por decir simplemente que la colonización, el inicio de la colonización francesa en Argelia, otro dato viene en el libro, ya sesgó la vida de la mitad de la población, entre asesinatos, entre guerras, deportaciones, exilios. O sea, simplemente eso, los franceses, fraternité, égalité, igualité, o como se diga, ¿no?
Sí, los franceses, que son el mayor responsable de las guerras que asolan Sierra Leona y los estados limítrofes, porque ahí sabéis que hay petróleo, hay diamantes, etcétera, etcétera, y que se cuenta por millares de muertos. Y, por ejemplo, también el gobierno belga y el gobierno francés, pues también fueron responsables del genocidio que ocurrió en Ruanda, por ponerte un ejemplo. Y otro de los aliados del Imperio del Bien, pues es Turquía. Y todos sabemos que el Imperio Otomano cometió un genocidio con el pueblo armenio que causó 1.200.000 personas entre finales del siglo XIX y principios del XX. O sea, como dice el compañero Juan, ¿entiendes? O sea, no es solo Estados Unidos el que ha causado matanzas, es simplemente una manera de hacer política y de imponer el colonialismo y someter a otros pueblos por encima de las voluntades de esos pueblos, por intereses concretos, que tiene razón el compañero cuando dice que son problemas económicos y justificaciones económicas, y no tienen nada más que ver que lo que quieren es unos cuantos tener todo el dinero del mundo y todas las comodidades, y les da lo mismo si para ello tienen que exterminar y someter a todas las etnias que se opongan a ellos, o que simplemente no tengan el desarrollo tecnológico para poder defender sus intereses económicos. Y bueno, y ya pues también podemos meter en este mismo carro al imperio chino, ¿me entiendes?, que con todo el sudeste asiático, ¿me entiendes?, causando matanzas de todos los pueblos, o al imperio nipón, ¿me entiendes?, con Corea.
Lo disfrazarían de problemas de religión, sí. Claro, sí, seguramente.
Seguramente, y todos sabemos lo que hicieron los nipones en el sudeste asiático, ¿no? O sea, que en fin, ¿no?, que la barbarie humana, siempre la han intentado dar una justificación, como decía Samarago, a nivel de religión o de idea de Dios o de ideología política, ¿no? Porque tampoco hay que olvidar las matanzas de los soviéticos, ¿no?, con el pueblo lituano, con el pueblo polaco, con la masacre que se produjo en Ucrania con la hambruna, o la represión del movimiento libertario de Alejandro Magno en la Unión Soviética, etcétera, etcétera, ¿no?
Y mira, tengo delante de mí un chiste de Forges que dice lo siguiente, para que se vea qué es lo que hace el imperio del bien y el progreso occidental, ¿no? En una viñeta se ve a muchas personas, una manifestación, que están delante de un castillo en el que pone norte, con las puertas cerradas. Y lo que están gritando estos manifestantes es: uno de cada cuatro seres humanos sobrevive con menos de un dólar al día, mientras Estados Unidos se gasta en armas cuatro veces lo que costaría asegurar a cada persona en el mundo comida, agua potable y educación. Y dentro de esas murallas del norte con las puertas cerradas se escucha: rápido, poned las teles más altas para que no se les oiga.
Y hacer mención a una noticia que antes de lo que ocurriese lo de las Torres Gemelas, pues ocupó las páginas de los periódicos y la televisión, y que ahora pues ha sido olvidada, ¿no? Y vamos, pues yo estaba en la playa y escribí una cosilla, ¿no? Y se llama así, absoluta hipocresía. Carreteras abarrotadas de abatidos, abatidas, penitentes, anuncian regreso, tras publicitadas vacaciones. Galeotes arrastrando hipotecas, precariedad laboral, agotadas tarjetas de crédito, inauguran rutina alienante. Aún inmersos en estupidez veraniega, asistimos a cínico carrusel, protagonizado por campeones del neoliberalismo. Estos autocoronados, autocoronadas príncipes de la democracia, vulneran artículos básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estas defensores del imperio multinacional niegan asilo a huidos huidas del horror afgano en idílicos mares del sur. Estas precursoras de insolidarias leyes de extranjería rasgan sus conciencias ante homicida comportamiento mafioso en el mar Egeo al arrojar a kurdos kurdas por la borda de barcos fletados desde la codicia propiciada por aquellas leyes, origen del lucrativo delito. Estos honestos políticos, políticas, salpicadas por criminales estafa, pago especulativo de favores para alcanzar el poder, fomentan con actitud racista la aparición de innumerables cadáveres en el estrecho, frontera entre dos realidades. ¿Hasta cuándo este comportamiento hipócrita? No a la ley de extranjería.
Bueno, qué saltos da el disco. Bueno, tenemos así algunos lectores de CD que leen como nosotros, a saltos. Así que, bueno, pues nada, ya mejoraremos técnicamente, que ya nos hemos puesto aquí manos a la obra, la gente de Radio Resistencia. Y nada, este disco que pega esos saltos y esas cabriolas es un buen disco de Talvin Singh, un buen tablista, eso parece, por lo menos toca muy rápido, y un programador y tal, que fusiona música hindú con ritmos modernos y ritmos programados, y el tío lo hace muy bien. No es ninguna novedad, y aunque no sea ninguna novedad, me imagino que el disco será tan caro como cuando salió. En fin. Y para terminar el programa, queremos deciros que han salido los nuevos cursos de la Prospe, y es una convocatoria que os damos todos, pues porque la Prospe lleva muchos años dando cursos, escuelas de alfabetización para adultos, promoviendo muchos debates sociales a todos los niveles, y que sufrió un largo calvario cuando los querían echar de donde estaban, porque el Episcopado de Madrid quería especular con esos terrenos, y gracias, esta vez sí, a la presión social en la calle, a lo que os hemos llamado ante estas detenciones tan arbitrarias como la de Eduardo García, pues se consiguió que tengan un nuevo local, una nueva sede, que os invitamos a que la visitéis. Y nada, nos envían un mensaje y nos dicen hola, pues para empezar está bien. Os envío información sobre nuestro comienzo de curso, ya plenamente instalados e instaladas en el nuevo local que tanto nos ha costado conseguir. Nos gustaría que le dierais la máxima difusión posible en Madrid, pues queremos que la mucha gente que nos apoyó en nuestra lucha de múltiples formas, todos y todas sepan que lo hemos logrado y que volvemos a estar plenamente activos y activas. Sigue pues la información sobre el nuevo curso para que la radiéis en vuestros noticieros o se la paséis a aquellos programas que les pueda interesar difundirla. Para cualquier información extra, nuestro número es el 91-562-7019, de 10:30 a 1 y de 7 a 9:30. Vamos a repetiros el teléfono de la Escuela Popular de la Prospe, porque luego os diremos los cursos y seguramente os interesen y penséis, ¿por qué no cogí el teléfono? Pues os lo repetimos. Ya hemos dado charla para que os dé tiempo a coger un bolígrafo, un papel y todo eso, y allá vamos. Es el 91-562-7019, de 10:30 a 1 y de 7 a 9:30, especialmente los lunes y los viernes por la tarde. Os proponemos igualmente, si os interesa alguna entrevista telefónica, dónde preguntar y contar más al detalle lo que hacemos. Para más información sobre la escuela podéis consultar nuestra página web, un poco anticuada pero aún válida en algunas cosas, pero no en la programación de actividades, que es de hace un par de años. Es prosperresiste.nodo50.org. prosperresiste.nodo50.org. Y bueno, la Escuela de Personas Adultas de la Prospe, esto veo que era información, así un correo interno para, no sé, para una comunicación con nosotros. Y bueno, pues que la comunicación para vosotros y vosotras, oyentes libertarios y libertarias de Radio Resistencia, es que la Escuela de Personas Adultas de la Prospe comienza un nuevo curso, una oferta educativa y cultural diferente en el barrio. El próximo mes de octubre, como desde hace 28 años, la Escuela Popular de la Prospe inicia un nuevo curso 2001-2002, pero a diferencia de años anteriores, esta vez lo hace en el nuevo local, situado en la calle Luis Cabrera número 19, perpendicular a Cartagena y paralela a López de Hoyos, muy cerca del metro. Y este es el fruto de 10 años de lucha con el apoyo de numerosos y numerosas vecinos y vecinas y movimientos sociales para lograr evitar que el desahucio del anterior edificio de la escuela, que estaba en la calle General Zavala 10 bis, reclamado por el Arzobispado de Madrid y que lleva ya 9 meses tapiado y criando ratas tras su desahucio, diera al traste con el proyecto. Por eso la escuela quiere agradecer a todo el mundo el apoyo prestado e invitar a conocer el nuevo local, situado también muy cerca del corazón del barrio de Prosperidad. Aparte de las actividades ofertadas otros años, el cambio de local ha propiciado que surjan nuevas propuestas y actividades. Para el próximo curso 2001-2002, la escuela ofrece cursos de alfabetización mañana y tarde, conocimientos básicos mañana y tarde, español para inmigrantes mañana y tarde, y en varios niveles. Deciros que todo esto es gratuito y es gracias a la aportación de gente que tiene otros trabajos y en los ratos que puede pues se dedica a esta actividad de difundir el conocimiento, sobre todo a personas adultas que no tuvieron ocasión de hacerlo cuando eran jóvenes, cuando eran críos, cuando estaban en edad de hacerlo, y para inmigrantes, que los que, bueno, los que sean de una raíz hispana, de lengua hispana, pues vale, pero los que no, pues lo estarán un poco despistados y lo tendrán un poco difícil. Y aparte de estos cursos, pues hay grupos de aprendizaje colectivo, comunicación popular, análisis crítico de noticias, que es por la tarde, interculturalidad por la tarde, mujer mañana y tarde, teatro mañana y tarde, trabajando el trabajo por la tarde, talleres como artesanas por la cara, por la tarde, el gozo del tacto, mañana, estira tu cuerpo, tarde, leer la vida, tarde, percusión, también por la tarde, ritmo y movimiento, por la mañana, salud comunitaria, por la tarde, serigrafía, por la tarde. La biblioteca está abierta y con actividades a lo largo del curso. Hay más actividades culturales como charlas, talleres, videoforums sobre temas sociales de denuncia de salud, excursiones, fiestas, también hay toda una revista. Y deciros que ya está abierto el plazo de matriculación absolutamente gratuita. El 10 de octubre será la jornada de presentación del curso y el 15 de octubre comenzará el curso. Aprende y participa. Recordamos que la Escuela Popular para Personas Adultas de Prosperidad está en la calle Luis Cabrera 19, 28002 Madrid, Metro Prosperidad. Y me dice Jorge, me señala el reloj, se nos acaba el tiempo. Adelante, Jorge.
Mira, y os vamos a dar un concierto que van a organizar los compañeros y compañeras de Telemarketing en contra del preacuerdo firmado por la empresa pasando del comité de empresa, y estos son los compañeros de CGT, y entonces van a hacer un concierto para decírselo con música, que están en contra de este preacuerdo, y van a tocar los milicianos Iván Troy, un grupo de México Distrito Federal, y esto será el jueves 27 de septiembre a las 10 horas en la sala Gruta 67, calle Cuclillo número 6, Metro Oporto. Calle Cuclillo, número 6, Metro Porto, serán 700 pesetas, y ya sabes, es el jueves 27 de septiembre a las 10 horas en la sala Gruta 67. Tocarán milicianos más Van Troy, Grupo de México Distrito Federal, y organiza en la sección de telemarketing de CGT en contra del preacuerdo firmado en este, ¿cómo se dice?, marco de trabajo.
Y bueno, yo quería, porque no hay nada como darle la vuelta a las páginas, a los correos estos, porque te das cuenta que viene más información. Así que, pues nada, el teléfono de la Escuela Popular, que ya lo hemos dicho antes, es el 91-562-7019. El correo electrónico es prospe@nodo50.org. Su página es prosperesiste.nodo50.org. Metros, Prosperidad y Avenida de América. Autobuses 1, 9, 29, 52 y 73. Y con esto y un bizcocho, pues nada, ya nos veremos o ya nos escucharemos el lunes que viene. ¿No es así, querido
bueno,
Jorge?
Sí, que seáis buenos y que bueno, y que denunciéis todo lo que tengáis que denunciar.
Y yo no sé si otro programa más no nos vamos a despedir sin dar las direcciones y los correos de la emisora de Radio Resistencia para que se pongan en contacto con nosotros. ¿Lo haremos una vez más o...?
Sí, bueno, es cuál es el la página web, es cjb.net.
Repíteselo a la gente así un poquito mejor, sí, y tal, toma un poquito de aire.
Es las tres W de rigor, Radio Resistencia, todo junto, punto cjb.net.
Pues nada, ahí estamos para lo que mandéis, para lo que gustéis.
Y ahí ya te entras en cantidad de programas que se están metiendo, que los podrás escuchar a través de la red.
Y con los acordes de Cherry Pink and Apple Blossom White, que es la sintonía del desván, pues nada, nos despedimos de vosotros hasta el lunes que viene y nada, os pedimos que, bueno, que estéis un poco atentos y atentas, si estáis a bien hacerlo, a las convocatorias que se dan aquí, a los llamamientos que se dan, no solamente en este programa, sino en otros programas de Radio Resistencia.